sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Lo usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Se burlarán de lo más sagrado. Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre.
Esta canción se llama Finisterre, a cargo de la banda española Vetusta Morla, para darles la bienvenida. Por cierto, esta banda española, Vetusta Morla, toma su nombre de Morla, la gigantesca y sabia tortuga que habita en el pantano de la tristeza. Esto forma parte de la novela La historia interminable, de Michael Ende, y nos habla de cómo los libros y la música tienen una integración absoluta en algunas ocasiones, como este ejemplo que hemos querido presentarles, porque en un mundo cada vez más digitalizado, los libros siguen siendo un refugio, una fuente de conocimiento y creatividad. Los libros son ventanas a otros mundos, portales a la imaginación, que nos transportan a épocas, lugares y realidades diversas. Los libros no solamente entretienen, sino que también nos educan y enriquecen finalmente nuestra vida. Visitar una librería puede ser una verdadera aventura, y especialmente cuando se trata de la librería que hoy presentaremos en su octavo aniversario, la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Acompáñanos. Estamos muy contentos de poder enviarte un fuerte abrazo esta mañana a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Te habla en este micrófono Alonso Torres. En la producción, Guadalupe Estrella, Benetil García en la asistencia, gracias a Alex Ojeda, que se pone en contacto diariamente con ustedes, además de Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales. Queremos agradecer a Cristian Solís, responsable de comunicación de la librería Carlos Fuentes, por su ayuda para realizar este programa, y como siempre a nuestra querida Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
La librería Carlos Fuentes es una de las librerías más importantes en el occidente de México. Con su amplia oferta de programación cultural gratuita y su catálogo que incluye más de 70.000 títulos en exhibición, ofrece al público jalisciense uno de los espacios más amplios, completos y diversos del mundo editorial. Cientos de editoriales de diferentes países pueden encontrarse entre sus pasillos, autores y autoras destacados de la literatura, la ciencia, el pensamiento y el desarrollo humano se dan cita en todo tipo de actividades y talleres para distintos públicos. Su importante vocación en la formación y fortalecimiento de redes profesionales la convierte también en una de las librerías más reconocidas por el sector en Iberoamérica. La librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara cumple 8 años de ser un espacio para la lectura, la conversación y el encuentro cultural, y para celebrarlo ha preparado una serie de actividades que te invitamos a conocer esta mañana en el Expreso de las 10, desde donde hacemos llegar nuestro reconocimiento y felicitación a todo el equipo humano que le da vida. Gracias por contribuir a la creación de una comunidad que lee, conversa y celebra.
Esta mañana estamos muy contentos de recibir a Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes, que cumple 8 años de historia. Verónica, muchas felicidades.
Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo del Expreso por este cariño de siempre, porque además los 8 años hemos tenido nuestro programa y nos alegra muchísimo poder compartir. Gracias por toda la difusión y el acompañamiento.
Porque hemos sido testigos del gran crecimiento que ha tenido la librería Carlos Fuentes, primero con esta sede en la ciudad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, pero se ha expandido también a Lagos de Moreno, a Autlán, a Chapala, en fin.
Sí, yo creo que tiene todo que ver con el eslogan que tenemos ya varios meses usando, que es esto de hacer comunidad. Hacer esta comunidad que crea, que dialoga, que convive, que imagina, porque lo que hemos encontrado y lo que vimos cuando iniciamos la librería es que si bien la librería en el Centro Cultural pues es un gran espacio imperdible, como lo hemos hablado varias veces, también nosotros teníamos que acercarnos a la comunidad y también ir un poco más allá. Y también en congruencia con la propia universidad, es decir, si la universidad tiene esta presencia en todas las regiones y en muchos rincones de Jalisco, creo que llevar allá el libro, llevar la cultura, llevar la experiencia de la librería ha sido todo un reto. Hemos tenido un gran acompañamiento ahora de esta rectoría, antes de la rectoría anterior, como con esa convicción de hay que llevar la palabra a donde se necesite, y creo que eso estamos haciendo. Y ahora estamos no solo en Autlán, en Chapala, en Lagos. Tenemos estas cafebrerías que son todo un hit en los centros universitarios y acabamos de abrir Cuciénega, que estamos muy contentos porque pues básicamente somos la única librería en Ocotlán.
Exactamente.
Y hay una apertura padrísima del rector de Marco para que la comunidad, digamos, de Ocotlán también venga al centro universitario y se acerque a la cafebrería. Y pues nos da muchísima alegría. La verdad es que compartir la librería, llevar la librería, ha sido un reto y una experiencia muy bonita. Y tenemos más, vamos a abrir más espacios este año todavía.
Café y libros, la mejor combinación. Eso, sin duda.
Sí, sin duda alguna.
Porque ir a una librería es una verdadera aventura. Por ejemplo, en el caso de la librería Carlos Fuentes, puedes recorrer pasillos donde encuentras títulos de diferentes áreas del conocimiento, literatura, pero también ciencia, biología. Es decir, puedes encontrar, como decía al principio del programa, estas ventanas que nos abren a nuevas realidades también.
Sí, pues yo creo que toda la riqueza reside en eso, ¿no? En poder compartir el conocimiento contenido ahí en los libros y que además es un conocimiento que llega a todos. Y yo siempre digo, bueno, el libro te encuentra, tú te encuentras el libro, vas como recorriendo. Yo misma he cambiado 1000 veces de gusto en la lectura, ¿no? Y de repente estoy muy clavada en la novela, después me paso al ensayo, después estoy leyendo divulgación, porque ahora hay unas divulgadoras y divulgadores increíbles de temas muy importantes en la ciencia, ¿no? O que nos atañen ahora en esta actualidad. Entonces, yo misma pues he brincado de un lado a otro y entonces me imagino eso en el público también. Así es que la riqueza que tenemos, más de 70,000 títulos, en la librería, pues algo habrá para cada uno de nosotros, ¿no?
Eso es lo más interesante. Además, también la posibilidad de poder encontrarte con grandes personalidades en el mundo de los libros. Es el caso de lo que tienen preparado para esta ocasión y vamos a presentar algunas pinceladas en el Expreso de las 10. Se trata nada menos que de Elmer Mendoza, que estará como visitante en la librería Carlos Fuentes este próximo viernes. Elmer Mendoza nació en Culiacán, Sinaloa. Es fundador de la editorial El Cuchillo de Palo. Ha obtenido una gran cantidad de premios, como el Premio Negra y Criminal, otorgado por el Festival Tenerife Noir en 2020. En 2012 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como académico correspondiente a Culiacán, Sinaloa. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2021 y nuestra productora Guadalupe Estrella conversó con él acerca de los libros, de su literatura, de la oralidad, del sonido que está presente también en su literatura. Vamos a escuchar.
¿De qué manera está presente en tu literatura la forma de hablar en el norte y la oralidad?
Bueno, en cuanto a la oralidad, realmente es fundamental la manera en que está en mi literatura. Es parte de medular de mi literatura el lenguaje popular. El sentido que he conseguido darle al lenguaje popular dentro de mi literatura, pues es lo que es muy reconocido en el mundo de la academia y también lo que me ha llevado a la Academia Mexicana de la Lengua.
¿El sonido está presente en tu literatura? ¿De qué manera? Y si nos puedes mencionar algunos ejemplos. Digo, ya ves que nosotros somos de radio.
Hay un principio dentro de la narrativa que yo he aprendido de Rubén Fonseca y que tiene mucho que ver con mi discurso literario, que es que comanda lo que comanda la narración no es la voz, sino el oído, es decir, la posibilidad de que un lector, además de estar teniendo su experiencia visual, tenga una experiencia auditiva cuando está leyendo mis novelas. Yo al menos trabajo muchísimo esa parte, la cuido, la escucho, mi esposa igualmente me hace el favor de escuchar cuando tengo un texto que creo que ya lo he concluido y bueno, ese es parte fundamental de mi estilo, digamos, para contar historias.
¿Cómo se escribe sobre violencia sin perder sensibilidad hacia las víctimas y las personas reales?
Si desde niño estás escuchando historias, de joven, ya de grande, se produce una épica en la cabeza de uno, en el cerebro, y digamos, no hay dificultades para que brote si requieres algo que tenga que ver con eso. No se piensa que es violencia, fíjate, nada más que es un tema, claro, que trata de una característica humana, ¿no? Pero no, digamos que no hago ninguna reflexión, sino que es la naturaleza de las historias que yo invento. Siempre tienen una carga que tiene que ver con la violencia y a veces es una carga fuerte y a veces menos, pero siempre, siempre está allí.
¿Cómo surgen tus personajes?
La mayoría me los invento. Sobre todo, digamos, el Zurdo Mendieta, pasé bastantes días, yo creo que unos 2 o 3 meses, yo a veces digo que 6, inventando el personaje, es decir, tenía que crear un personaje y fíjate que siempre hacía, trabajé sobre la idea de crear un personaje memorable, pero nunca tuve claridad si lo había logrado hasta que me lo dijo Arturo Pérez Reverte. Pero la mayor parte son, me los invento, a veces me sorprende que son personajes que resultan que se parecen un poco a los personajes reales, pero nunca parto de personajes reales porque pues eso no es conveniente para uno como narrador e incluso es peligroso.
Y Más adelante seguiremos escuchando un poco más de esta entrevista con Elmer Mendoza, que es una de las personalidades presentes en el octavo aniversario de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara.
Hay algo más importante que la lógica. Es la imaginación. Alfred Hitchcock.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
La librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara celebra 8 años como un espacio dedicado a la lectura, la conversación y el encuentro cultural. Para conmemorar este aniversario, el viernes 5 y sábado 6 de junio realizará una programación especial con actividades gratuitas para todas las edades. El viernes las actividades comenzarán a las 16:30 horas con la mesa Influencers Literarios. Leer en la era digital, en la cual se hablará sobre el impacto de las redes sociales en la promoción de la lectura. Más tarde se llevará a cabo una edición especial de Cantinero Científico con la charla Todo es Biología, impartida por Carmen Padilla y coordinada por José Luis Navarrete. Ese mismo día, el escritor Elmer Mendoza participará en De cerca con Elmer Mendoza, un encuentro para dialogar sobre literatura y creación narrativa. El sábado 6 de junio, la compañía Ají Maíz presentará Quetzales, entre el cielo y el corazón, una experiencia escénica para primeras infancias que combina teatro, música y narración. A 8 años de su apertura, la librería reafirma su papel como referente cultural en Jalisco, acercando los libros y las artes a distintas comunidades del estado.
Estas son algunas de las actividades de celebración del octavo aniversario de la librería Carlos Fuentes. Hoy estamos muy contentos de recibir a Verónica Mendoza, su directora, y platicarles que además de libros en la librería Carlos Fuentes puedes encontrar exposiciones de pintura y también ciclos como el Cantinero Científico o el Café Filosófico, que es otra manera también de acercarte al conocimiento, a la ciencia, al entretenimiento que también ofrecen los libros, Verónica.
Sí, bueno, de hecho, a mí me gusta mucho presumir esto porque siento que el contenido de la librería, o sea, estas más de 50 actividades que hacemos al mes, es nuestra oportunidad de comunicarnos con el público y como decirles lo que pensamos, poner temas sobre la mesa, poner como la discusión y el diálogo a disposición, digamos, del público. Y entonces a mí me gusta mucho que hayamos hecho este programa con José Luis, con Majo y con Víctor, porque el Cantinero Científico, el Café Filosófico, el Club de Lectura y la Galería son como nuestros programas que les decía ahorita desde el principio de los tiempos, ¿no? Que nos han acompañado los 8 años. Y programas que se han posicionado bien y que justo son los que nos han ayudado a hacer comunidad.
A lo largo del programa vamos a conocer cada uno de estos programas y les voy a presentar al doctor José Luis Navarrete, quien es colaborador desde hace muchos años, además de El Expreso de las 10, biólogo en entomólogo académico dedicado al estudio y divulgación de los insectos, coordinador del Cantinero Científico en la librería Carlos Fuentes. Doctor, bienvenido a tu programa.
Al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí y más como representante del Cantinero Científico, que es una de las actividades que, bueno, a mí me gusta mucho y que la librería pues me ha dado la oportunidad de llevar a este espacio pues parte de la experiencia y los gustos que tengo por la divulgación de la ciencia.
De hecho, hemos retomado en el Expreso de las 10 algunos de los temas del Cantinero Científico. Apenas el pasado viernes tuvimos al doctor Teo, que hablaba de la ciencia de los gatos, uno de los temas que manejaron en el Cantinero Científico, y ya el concepto mismo del Cantinero género científico es hasta cierto punto disruptivo, rompe con la solemnidad con la que a veces se relaciona el conocimiento y la divulgación.
Creo que eso es lo interesante del programa, porque de una u otra forma siempre se piensa que la ciencia tiene que ser muy recta, que quien hace la ciencia pues es una persona que no tiene nada de influencia externa, y de una u otra forma se ve como algo muy serio, muy, muy reservado, incluso hasta para ciertas personas. La idea de refrescar a la ciencia de esta manera, de un cantinero, pues obviamente da la apertura a que la gente pueda participar con mayor libertad. De hecho, es muy interesante ver cómo va llegando la gente a las sesiones y participa con las papitas, con las bebidas, y se hace realmente una convivencia fraterna, porque de una u otra forma ya hay un cierto público, podemos decir cautivo, que asiste al cantinero científico, y la dinámica que se da es una dinámica de comunicación, intercomunicación, en donde es interesante cómo al final de las sesiones hay una gran participación de preguntas, y muchas veces incluso tener que terminar las preguntas, dejar algunas pendientes, pues por cuestiones de tiempo. Pero lo interesante es eso, pues yo creo que la ciencia no debe de verse así como algo intocable, al contrario, debe de ser muy tocable, porque la curiosidad es precisamente lo que se tiene que despertar en estos momentos, y la gente creo que así lo está viendo.
Claro, no perder la capacidad de asombro finalmente, ¿no? Y la ciencia nos asombra constantemente. Es el caso de lo que vamos a presentar a continuación, que es Carmen Padilla. Estará presente en esta ocasión en el Cantinero Científico, en la celebración de este octavo aniversario, donde va a presentar su libro Todo es Biología, donde hay múltiples aspectos que sin duda te van a sorprender. Vamos a escuchar lo que nos dice Carmen Padilla, mejor conocida en las redes como Poli Padilla. Es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se dedica actualmente a la divulgación de las ciencias, particularmente de las ciencias biológicas. Vamos a escucharla.
Lo que despertó mi pasión por la biología en general fue poder entender la vida como tal, ¿no? ¿Por qué un bicho se mueve de cierta forma? ¿Por qué tiene seis patas? ¿Por qué hacen fotosíntesis las plantas? Las diferencias son muchísimas entre hacer un video cortito, así de un minuto o menos, al inicio en TikTok, y el libro. Simplemente son formatos muy diferentes, mientras que en uno describes por escrito, el otro describes visualmente, o sea, pones la imagen y explicas, mientras que en el otro tienes que ser lo más exacto posible. También el tamaño o el tiempo que una persona le va a poner a prestarte atención también es distinto, ¿no? En un video está más cercano a tu día a día, mientras que un libro tienes que tomarte el tiempo de leerlo, ¿no? Y lo que intenté hacer en el libro, a pesar de que son formatos diferentes, fue tratar de mantener la misma atención, o que la gente pudiera mantener la misma atención que tomaría un video, sí, o que tendría en un video, porque pues obviamente la forma en la que consumimos tanto libros, películas e internet ha cambiado a lo largo del tiempo, y me gustó la idea de que este libro pudiera ser leído por personas que ahorita ya están en medio de este mundo digital, ¿no? Pues de hecho, en cualquier cosa está la biología, ¿no? En tu día a día, simplemente el proceso por el cual tú obtienes una pizza es totalmente resultado de procesos biológicos, ¿no? O sea, de cómo se genera el queso, de cómo se genera el pan, de cómo obtienes el pepperoni, cómo es que pasó un tomate de ser una planta silvestre muy chiquita y potencialmente venenosa a ser un alimento, ¿no? Cuando estás caminando por la calle, a veces te puedes preguntar o puedes ver hacia todos lados, en una gran ciudad también, ver qué animales hay, qué plantas existen, qué ha sobrevivido al entorno. Eso es parte de la biología. O qué plantas hay en el suelo, qué está creciendo entre las banquetas. Eso también es parte de la biología de tu día a día, ¿no? Pues el arte y la ciencia siempre van juntos, o sea, en forma general, no solo en mi trabajo. En el caso del libro, las ilustraciones las utilicé o las hice como para generar un apoyo visual, porque no nada más siento yo que debería de ser como puro texto. La divulgación científica es la primera línea de defensa contra la desinformación. Genuinamente deberíamos los divulgadores científicos de entregar información veraz y confirmada, y en caso de caer en algún error, también confirmarlo, o sea, enmarcar que te equivocaste, enmarcar que algo cambió, porque así funciona la ciencia, ¿no? Cuando una persona no tiene acceso a cierta información por temas económicos, sociales o cualquier otro tipo, y se queda sin este tipo de conocimiento, se vuelve presa fácil para personas que pues lo único que quieren es sacarle provecho económicamente de una u otra forma, directa o indirectamente. Entonces es nuestra responsabilidad como científicos también divulgar la ciencia de una forma verídica y lo más exacta posible. Y es que la vida es muy extraña y muy fascinante en sí, o sea, incluso en los bichos más comunes de los del día a día, hay cosas bien intensas, como por ejemplo con las hormigas. Uno ve hormiguitas que están jalando hojas de árboles y se las llevan a su hormiguero y uno pensaría, ah, se van a comer las hojas. No, las hojas son para alimentar un hongo que vive bajo tierra con las hormigas. Ellas están cultivando un hongo, ellas están haciendo algo similar a la agricultura, alimentando un hongo el cual ya se acostumbró a vivir entre hormigas. Entonces, si no existen las hormigas, con este hongo se muere porque ocupa las hormigas para que lo alimenten de materia vegetal para poder crecer. Y este hongo, al crecer, pues parte de pues su crecimiento le sirve a las hormigas para comerse al hongo. Un saludo a Alonso Torres y a todos los radioescuchas que pues nos están acompañando hoy, así como una gran felicitación a la librería Carlos Fuentes por su 8º aniversario. Nos estamos viendo allá en Guadalajara. Muchísimo gusto.
Pues es la voz de Carmen Padilla, Poli Padilla, que estará presentando en la librería Carlos Fuentes para celebrar su 8º aniversario, entre otros más, desde luego. Todo es biología. Ya escuchaste un poco de lo que puedes encontrar en esta publicación, que puede ser tuya, por cierto. Hoy la tenemos para ti en el Expreso de las 10, y donde nos da múltiples motivos para el asombro. Muchísimas gracias a las personas que se han comunicado, como Gilberto Guzmán. Yo quiero felicitar a la librería Carlos Fuentes por este 8º aniversario. También Jaime Ríos, muchas felicidades a la librería Carlos Fuentes, orgullo universitario, y gracias por su gran labor de acrecentar nuestro acervo cultural. Georgina Landeros nos comenta: los personajes que me han marcado fueron Gibran y Salma Karame de Alas Rotas de Gibran. Son algunos de los comentarios que nos comparten nuestros radioescuchas. Además, también la posibilidad de poder encontrarte con grandes personalidades en el mundo de los libros. Es el caso de lo que tienen preparado para esta ocasión, y vamos a presentar algunas pinceladas en el Expreso de las 10. Se trata nada menos que de Elmer Mendoza, que estará como visitante en la librería Carlos Fuentes este próximo viernes. La vamos a escuchar.
¿Qué tan importante es el humor dentro de historias tan duras?
Al final es una novela y las novelas se parecen en algún porcentaje a la vida real, pero a la vida en general, ¿no? Y la vida tiene eso también. La mayor parte de las personas tenemos variaciones en los momentos en que algunos son de humor y otros pues para nada, ¿no? Entonces yo creo que en eso es la pretensión. Y en el fondo pienso que también son mis lecturas de Jorge Ibargüengoitia, que pues realmente siempre lo hemos considerado el gran maestro del humor irónico, hiriente, fino, digamos, dentro de la literatura mexicana.
Vamos a compartir con el público del programa de El Expreso de las 10 el libro Un asesino solitario. ¿Qué nos puedes decir de esta obra?
Bueno, yo pasé 17 años tratando de descubrir una forma de escribir novelas en que yo me sintiera muy bien. Y un día lo descubrí, que la base de mi literatura tenía que ser una mezcla entre el español estándar y el lenguaje callejero. Y la primera novela que escribí sobre esto, que realmente parecía un experimento, fue Un asesino solitario, que es muy importante en mi historia como escritor. Es mi primera novela, fue muy exitosa. Me dijo el editor que había sido, entraba dentro de la calificación de un bestseller, y fue por la primera novela por la que me pagaron, que me lo dieron en la FIL de Guadalajara, por cierto. Me dio, digamos, además como la confianza de que yo podía ser un escritor. Fue muy importante para mí en la carrera que he hecho.
Sí.
Thank you.
En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein.
El expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
En cadena tu ama como sueña, dulce Arcadio, y con él la vida pasa siendo remolino de recuerdos.
La tristeza de Aureliano el cuarto, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el grupo de Melquiades.
Ya que hablábamos de algunos libros que han sido inspirados, o en este caso canciones que han sido inspirados por libros, pues aquí tenemos a La Dosis, esta banda tapatía que nos presenta Macondo. Nos acompaña el día de hoy Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes. Ya les presenté a José Luis Navarrete, coordinador del Cantinero Científico. Aquí me acompaña María José Corrales, filósofa, activista, promotora de educación popular y coordinadora del Café Filosófico y Mesa de Diálogo. Platícanos acerca del Café Filosófico, ¿por qué les dio por integrar en la librería Carlos Fuentes el Café Filosófico?
Hola, buenos días. Pues sí, este es un proyecto que inició junto con la librería. Se gestó en la librería y ha sido muy importante culturalmente. Recuerdo que pues hace 8 años Verónica me dijo, quiero un café filosófico de la librería Carlos Fuentes, ¿no? Y generamos cultura, o sea, a través de estos 8 años me doy cuenta que los cafés filosóficos en la filosofía eran bastante impopulares, ¿no? Porque es un formato que se dio fuera de la academia. Entonces era muy escaso, no había muchos. Y viendo 8 años después, hay un boom de cafés filosóficos en la zona metropolitana. Y en este momento que la librería se está expandiendo, pues está expandiéndose también los cafés filosóficos. Entonces, a mí me ha parecido muy importante como la labor de la librería en términos de cultura, porque viéndolo desde el café filosófico, atravesamos ese camino de ser un formato impopular en este momento que sea un formato aceptado por la academia como parte de la filosofía práctica.
Entonces, ¿qué temas llevan al café filosófico por lo general?
Pues suelo sugerir temas que tengan que ver con nuestro contexto. O sea, el café filosófico está pensado para dialogar la polis, ¿no? Que de eso va la filosofía en un principio. Y esa siempre fue la apuesta, de que fuera una filosofía práctica, de una reflexión colectiva, de un diálogo cooperativo, que no fuera un debate, ¿no? Porque no es una competencia, no es una cuestión de qué argumento va a ganar, sino queríamos tener como una perspectiva de cooperación, ¿no? Entonces, los temas que solemos elegir pueden ser del momento, ¿no? Si hay una gran noticia, si hay algo que haya pasado a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, pues es un espacio donde las personas, público en general, o sea, aquí también el objetivo era el propósito de acercar la filosofía a personas que no tienen acceso a, ¿no? O sea, a lo mejor no tienen una formación profesional, amas de casa, personas de la tercera edad, todos.
Esa diversidad de puntos de vista es lo que lo enriquece, sin duda.
Completamente, completamente. Y también otras profesiones, por ejemplo, hay doctores, ingenieras, de todo, ¿no? Pero siempre los cafés filosóficos están en base a una pregunta.
Sí, ¿cómo diferentes miradas pueden tener perspectivas también distintas de un mismo fenómeno o de una misma pregunta? Porque en la filosofía hay que formularse preguntas.
Sí, completamente. Y yo creo que ese es el distintivo de este café filosófico, que con el tiempo, porque esto se ha perfeccionado en la librería, ¿no? O sea, la librería es quien dio el espacio y el momento para que esto se pudiera desarrollar. Entonces, al principio era como el tema, hubo modificaciones, pero en este momento yo creo que ya prueba y error. La propuesta de este café filosófico es la pregunta, ¿no? Desde que la persona lee el evento en el programa, está formulado a manera de pregunta. Entonces ya la leíste, ya te la preguntaste, ya te la quedaste pensando y quieres ir a dialogarla colectivamente. Y es un espacio donde, pues, es un acceso a la filosofía o un primer paso, ¿no? También para comunicar qué se hace, porque es importante, ¿no? Porque en la actualidad la filosofía está siendo removida de todos los espacios posibles, ¿no? Y el permanecer aquí y el hecho de que inclusive haya otras iniciativas en otros espacios que se deriven de este café filosófico, porque ha sucedido, de que me dicen, oye, yo quiero hacer uno, pues adelante, ¿no? Pero pues ha sido muy importante en términos culturales, ¿no?
Y es dinámico, ¿no? Porque va cambiando con el tiempo, se va enriqueciendo, desde luego. Más adelante vamos a platicar también con Víctor Ortiz Partida, que aquí nos acompaña, y que en una librería nos habla de la importancia de reunir el arte y el conocimiento, también como una experiencia gratificante y amplificada. Quiero saludar a las personas que se han comunicado, como dice Ángeles Marlene. Gracias a las redes sociales he descubierto buenos libros, sobre todo para temas actuales, como la depresión o la ansiedad. Y David Fernández también nos dice: me gustaría comentar que en redes sociales, en alguna ocasión, en Facebook concretamente, una recomendación de una escritora llamada Fernanda Melchor fue que hiciera leer el primer libro, y me volví un adicto a su manera de escribir. Tuve que comprar toda su colección, y efectivamente también a través de las redes sociales podemos encontrar recomendaciones interesantes, que es parte de lo que la librería Carlos Fuentes propone. Y enseguida vamos a escuchar a Rodrigo Unda, es un reconocido booktuber, creador del proyecto Cartas de un Lector, quien nos habla justamente acerca de su más reciente publicación.
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente llevo ya 6 años haciendo contenido en redes sociales y he aprendido muchísimas cosas a través de ellas, sobre todo cómo funciona la industria editorial en los últimos años, también cómo han aparecido muchísimos creadores de contenido que están promoviendo la literatura, las editoriales que ya se sumaron también a hacer promoción en las redes sociales, incluyendo también las librerías. Hay un gran público lector en Instagram, en TikTok, en YouTube, que está ansioso por encontrar sus próximas lecturas. Pues entonces hay creadores de contenido que se dedican a hablar solamente de romance, otros de pura fantasía, otros de puro terror, y así los lectores tienen la oportunidad de adentrarse en su propio universo literario a través de distintos creadores. En definitiva, ha bajado muchísimo los niveles de atención gracias a las redes sociales. También es una de las negativas que encuentro en ello. Yo también lo experimento, necesito a veces ver videos en por dos porque me aburro al verlos, necesito algo mucho más dinámico si quiero quedarme a escuchar toda la información que está proponiendo el creador de contenido. Pero al fin y al cabo, lo que nosotros como creadores de contenido literario buscamos es intrigar al lector, generarle curiosidad. Entonces, aun cuando la audiencia está perdiendo la capacidad de concentración, si uno sabe vender una historia, si uno sabe promover el género literario o lo que hace un personaje o las emociones que te transmite un libro, es más fácil para el lector querer adentrarse otra vez en lo que es la literatura, que es un ritmo mucho más lento, que es una actividad un poquito más solitaria, pero también como enseñarle la magia que existe a través de las páginas. Qué alegría saber que van a regalar uno de mis ejemplares en su programa. Muchísimas gracias por provocar que el público se anime a leerlo. Es una historia con muchísimo corazón que en definitiva habla de la muerte, pero ese no es su enfoque principal. Habla acerca de la vida, de aprovechar estos momentos que tenemos con nuestros seres queridos, de aprovechar para cumplir o tratar de alcanzar esos sueños que tenemos desde que somos pequeños. Sí, tenemos un personaje que es la parca, un personaje que siempre vemos como alguien negativo, un villano, pero yo lo que quiero hacer es resignificar este personaje y demostrarle al mundo que la muerte también tiene emociones, también puede sentir empatía. Y a través de estas pequeñas historias, que son las personas que guía a esta parca al más allá, vamos a conocer muchísimo más sobre la humanidad que nos trae la muerte. La depresión, la culpa, la pérdida son emociones muy fuertes, muy abrumadoras, que realmente la gente no siempre es capaz de digerir, de procesar, porque al fin y al cabo nunca estamos preparados para recibir el duelo o la pérdida. Entonces siempre trato de abordarlo de la manera más sensible y respetuosa posible. Esta novela cambió mucho mi relación con la muerte. Le extiendo una gran, gran felicitación a la librería Carlos Fuentes por su 8º aniversario. He tenido la oportunidad de presentar mi novela por ahí y es magnífico saber cómo ustedes acercan a los lectores a la pasión por la literatura. Y también muchísimas, muchísimas gracias al programa Expreso de las 10. Es maravilloso también saber que ustedes hablan de la literatura, que le abren la puerta a jóvenes lectores y jóvenes escritores, que sabemos que hay mucho por cambiar en nuestra sociedad y sobre todo muchas emociones que transmitir en lo que escribimos. Muchas, muchas gracias por escucharme y ojalá que se animen a escuchar Cuando vi a la muerte prestado sombrero, que también está en formato de audiolibro, o leerlo porque lo encuentran también en la librería Carlos Fuentes. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Muy contento de participar en Expreso de las 10.
Y a través de las redes sociales también puedes encontrar buenas recomendaciones de libros. Y Rodrigo Unda es un ejemplo de ello y forma parte de las actividades de celebración del 8º aniversario de la librería Carlos Fuentes.
El Expreso de las 10.
Nadie se lo aconsejó. Simplemente decidió que había que reunirse en Tijuana y pidió a Max Garcés que hiciera los arreglos. Solo a los del norte, Max. Necesitamos reforzar algunos puntos y en Tijuana siempre hay un clima acogedor. A Garcés le extrañó, pero igual telefoneó a los implicados. Pensó que quizá quería ver a su hijo, que por esas fechas cumplía 11 años, o ir de compras en algunas tiendas que le gustaban. La hiena Wong se opuso de inmediato. Max, Tijuana no es confiable, es un pinche hervidero. Mejor en Mexicali. Aquí tenemos todo bajo control. Se lo comentaré. Por lo pronto prepárate, ya la conoces. En Tijuana, Frank Monge se tardó en responder. ¿Estás seguro? Para mí que el lugar más apropiado para ella es Culiacán. Si recuerdas, su padre jamás se movió más allá de Bachihualato. Son otros tiempos, Frank. Ni modo, además es nuestro territorio. ¿O qué? ¿Tan jodidos estamos que no podemos encerrar al chamuco unas cuantas horas para tener una reunión tranquila? Aquí es difícil saberlo. Mejor manda gente de confianza. Como dices tú, tiempos traen tiempos y más vale prevenir que lamentar. Los de San Luis, Río Colorado, Nogales y Agua Prieta no hicieron comentarios. Los de San Francisco, Los Ángeles, San Diego y Phoenix tampoco. Hacía más de un año que había terminado la guerra contra el narco y el negocio marchaba como cuchillo en mantequilla, aunque la reducción de muertos era minúscula. El diablo Urquídez, que tenía un hijo pequeño, y el chopper Tarriba, que salía con la más reciente Miss Sinaloa, se hallaban listos para acompañar a su jefa, que apareció con un entallado traje rojo y una mascada negra. Guapísima. Si sus preocupaciones eran muchas, no se le notaba. Era media tarde. Una avioneta la esperaba en una pista clandestina por el rumbo de El Salado, en las afueras de la ciudad. Cerca del Golfo de Santa Clara, en el Mar de Cortés, bajarían en la carretera que cruzaba el gran desierto de Altar y de allí seguiría por tierra hasta Rosarito, donde disponía de una casa discreta. Besar al detective, de Elmer Mendoza. Narrado por Bernd Hoffman.
Hoy estamos celebrando 8 años de la librería Carlos Fuentes. Aquí nos acompaña su directora Verónica Mendoza. Ya les presenté a José Luis Navarrete, que coordina el Cantinero Científico, María José Corrales, que coordina el Café Filosófico. Y algo muy importante es que todo será concentrado, Verónica, el próximo viernes. Y el sábado habrá también una actividad extra.
Sí, pues los esperamos a todos para festejar con nosotros. Toda la tarde tendremos pues estas actividades que ya se mencionaron antes, nuestra mesa de influencers, a Poli Padilla, Elmer Mendoza, que por favor no se lo pierdan. Acuérdense que el programa de Cerca Con, pues es este recorrido entre el proceso literario de nuestro autor, y es una conversación cercana, y eso no se tiene todos los días, así es que aprovechen. Y el sábado nos vamos con un espectáculo familiar, este de Quetzales, así es que ojalá todos nos puedan acompañar este viernes y este sábado a celebrar 8 años.
Es muy interesante cómo puedes admirar a un autor, pero a veces no conoces a la persona, y este acercamiento es una oportunidad para ello. De hecho, Elmer Mendoza les ha enviado este mensaje de felicitación.
Y bueno, ya ves que estamos celebrando la librería Carlos Fuentes. ¿Qué tan importante es el papel de las librerías en la promoción de la lectura?
Las librerías son importantísimas. Es decir, son la estación de tránsito entre los libros y los lectores. Es decir, son los espacios, son el paraíso, ¿no? El paraíso para los lectores y para la gente que anda buscando ideas para encontrarse a sí mismas. Creo que son muy importantes, y en el fomento del hábito de la lectura, pues muchísimo, porque es donde las personas que leen y también las que no leen, pues pueden encontrar ahí las recomendaciones de los coordinadores de los talleres, de las recomendaciones de los amigos, de algún escritor por el que despierte su interés, lo van a encontrar en una librería. Y yo creo que en una librería como la Carlos Fuentes de Guadalajara, pues yo creo que si buscan un libro y no lo tienen, y si le dicen que se los traigan, yo no tengo ninguna duda de que en unos días lo tengan ahí a la mano y lo puedan leer. Yo quiero mucho las librerías, tienen mucho que ver con mi formación y también con la formación de mis colegas. Y bueno, pues tú sabes que nada más son muy peligrosos, porque entra uno con la tarjeta en cierto estado y pues cuando sale de la librería, pues la tarjeta está bastante afectada, ¿no? Alonso, ha sido un placer participar en tu programa, de veras, hasta el expreso de las... Oye, pero aprovecho también para enviar una felicitación muy prendida, de veras, a la directora de la librería Carlos Fuentes. La librería Carlos Fuentes es una de las librerías de Guadalajara que tiene mayor proyección. No solamente es hermoso el edificio y es ese gran escaparate que tiene para la calle, sino el interior y luego el trato que recibimos cuando entramos allí en busca de algún libro, ¿no? Creo que es muy importante, y bueno, yo agradezco muchísimo además la invitación a ser parte del programa de la celebración del 8º aniversario, y me gusta mucho y voy además con mucho gusto. Sí.
Es el mensaje de Elmer Mendoza, quien destaca justamente la calidez como un signo distintivo de la librería Carlos Fuentes, donde los libros conviven también con el arte. Aquí nos acompaña Víctor Ortiz Partida, periodista cultural y coordinador del Club de Lectura y la Galería. Víctor, platícanos acerca de esta convivencia, libros y arte. Es una combinación perfecta.
Sí, es una simbiosis en la galería. Lo que está en la galería tiene que ver con los libros, y todo lo que hay en los libros puede tener que ver con el arte también. Pero hablando de comunidad, la verdad, el Club de Lectura es una experiencia maravillosa, porque siempre leemos en soledad. Entonces, cuando llegamos al Club de Lectura, compartimos eso que leímos en silencio y lo compartimos con un grupo de personas.
¿Cómo funciona el Club de Lectura? ¿Eligen un libro que todos leen y luego comentan?
Sí, así es. Por ejemplo, mañana, que es el jueves 4 de junio, vamos a leer Salón de Belleza de Mario Belatín, porque junio es el mes de la diversidad. Entonces leemos, claro, a Mario Belatín, y nos reunimos de 6 a 8, y el libro lo escogimos desde hace bastante tiempo, y todo el mundo llega con el libro leído, a compartir esa lectura en solitario y en silencio. Cada quien da su punto de vista, y armamos un libro hermoso con las opiniones de todos. Muchas veces hay elementos del libro que no habíamos notado en esa lectura solitaria, silenciosa, y que acá en comunidad pues lo notamos y la verdad es que es muy sorprendente. Se ha hecho comunidad además en torno pues a la lectura con gente pues que le interesa muchísimo. Hay un grupo muy grande que siempre estamos en contacto, pero siempre la asistencia es entre de 15, 20 personas, alrededor de 20 personas, aunque por ejemplo como está en todas las redes de la librería, mañana gente que ya haya leído Salón de Belleza o uh-huh. que quiera leerlo, se participa en esa reunión y ya también da su opinión y enriquece todo, pues la lectura de todos.
Pues es una manera diferente de acercarse a los libros, de convertir una visita a una librería en una gran experiencia. Muchas felicidades a quienes dan vida a la librería Carlos Fuentes, Verónica. Gracias. Muchas felicidades para ti que has dirigido este proyecto durante todos estos años. Muchas y bueno, hay muchos motivos para celebrar.
Sí, estamos muy felices. Muchas gracias a ti, a Estrella, a todo el equipo del Expreso, de verdad, por el cariño y por este gran programa que nos ha gustado muchísimo y estamos de celebración. Vengan a celebrar con nosotros y gracias de corazón.
Un placer, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.